Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Media tarde ha venido Álvaro Madrid con un teletipo de la agencia EFE que decía lo siguiente: el regatista pontevedrés Fernando Echavarri y la canaria Tara Pacheco, que van a competir en la clase NACRA 17 en los Juegos Olímpicos de Río este verano, además del ex olímpico santanderino Santi López Vázquez, ahora su entrenador, han sufrido un atraco a mano armada en el barrio de Santa Teresa de Río de Janeiro esta mañana. Dice el teletipo que afortunadamente no hay que lamentar daños personales, pero el susto ha sido tremendo y estamos a 2 meses y muy pocos días de que empiecen los Juegos Olímpicos de Río. Nos escucha Fernando Echavarri. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Son las 8:20 en Río de Janeiro. Vaya susto, cuéntanos qué ha pasado, cómo ha sido el atraco.
Bueno, estamos ahora haciendo una serie de entrenamientos aquí en Río. Y bueno, estamos alojados en un barrio llamado Santa Teresa, está muy cerca de lo que va a ser la Marina Olímpica. Y nada, hemos bajado a desayunar, pues siempre desayunamos entre donde tenemos la casa y la Marina, y bajábamos andando por una cuesta y nada, la verdad es que nos hemos cruzado con cuatro o cinco chicos. Y íbamos hablando y nos hemos dado cuenta. Y después de una curva, cuando bajábamos, han venido corriendo. Y nada, cuando nos hemos dado la cuenta, están apuntando con pistolas. Y bueno, pues ahí hemos estado, no sé, un par de minutos o 3 minutos ahí. De discusiones, pero bueno, nos han saqueado ahí, pues a mano armada. Y bueno, pues. Fue un poco desagradable, una situación que pues ninguno de nosotros habíamos tenido nunca, sobre todo con pistolas, y bueno, pues nada, por suerte ha sido solo temas materiales, y bueno, pues ya nos hemos organizado, ya hemos navegado, todo va bien, y bueno, pues es una anécdota más dentro de toda esta historia olímpica.
Dos cosas, Fernando, has dicho chavales, ¿de cuántos años más o menos calculas?
No, es que eran muy jóvenes. Al final, deberían de ser menores de edad, seguro. Porque unos chavalitos, yo creo que iban drogados porque estaban muy, muy nerviosos. O sea, hemos pasado miedo porque es que estaban muy nerviosos, estaban apuntando, estaban moviendo las pistolas. Digo, a ver si se les va a disparar aquí una. Porque además aquí es que disparan y no se cortan. Aquí el tema de matar a alguien no es como en Europa, que es un drama. Aquí disparan y después se lo piensan.
Siempre digo que la vida parece que vale menos allí, que tiene menos valor, ¿no?
Bueno, aquí es muy desagradable. Aquí hay, pues como en todos estos países que sí que hay cierta riqueza, que hay unas áreas que parece que todo funciona muy bien, pero claro, sales a los alrededores y hay una miseria brutal. Y donde hay miseria y al lado hay riqueza, pues es blanco en botella. Pues hay atracos, hay gente que quiere salir adelante, pues si no puede de una manera normal, pues a base de delinquir.
Fernando, ¿qué os han quitado?
Bueno, no, a ver, no ha sido gran cosa. Llevábamos, porque claro, ahí ha estado lloviendo mucho estos días aquí en Río, entonces llevábamos pues las bolsas de la ropa de navegar y llevaba, pues el entrenador llevaba la cámara fotográfica, una de vídeo, nada, pero han sido más móviles, tarjetas y pues la documentación, ya conocemos esto y la dejamos en casa y intentamos llevar lo mínimo posible y vamos pues aparentando poco porque pues que aquí no puedes ir ni de equipo, ni de vestido bien, ni nada. Aquí vas con una camiseta, unas zapatillas y unas bermudas y intentando pasar desapercibido porque, bueno, el río es río, hay mucha delincuencia. A mí no era la primera vez que me atracaban, sí, era la primera vez que me ponía una pistola en el pecho, pero bueno, por suerte, lo he dicho, aquí no ha pasado nada y seguimos aquí trabajando, que es lo importante.
¿El barrio de Santa Teresa está cerca de donde navegáis vosotros?
Sí, bueno, estará 20 minutos andando, más o menos, o sea, es que no es nada. Lo que pasa es que aquí tienes una calle que parece que está bien y la de atrás hay delincuencia. O sea, no, es una ciudad muy complicada. Es Río de Janeiro. Y se conoce porque hay mucha favela alrededor, hay mucha delincuencia y hay, por desgracia, unas leyes que obviamente a los menores pues los mantienen pues en este enredo. Y al final pues es una pena porque es chavales que tenían que estar en los colegios, en las universidades, pues con pistolas en la mano y sin cortarse un pelo si tienen que pegarle un tiro a alguien. Esto, pues, no puede ser, la verdad.
Hey, has dicho una cosa muy interesante para la gente, periodistas o aficionados o deportistas que vayan a Río. Hay que aparentar poco. Unas zapatillas, una camiseta, normales, ni de marca, unos vaqueros y a la calle. Porque todo lo que sea lucir un reloj, un buen móvil, una buena mochila con aparatos tecnológicos, eres presa de cualquier robo.
Sí, sí, aquí no se puede ir bailando por la calle móvil. Eso está claro, no se puede llevar un reloj bueno, no. Hay que, a ver, obviamente europeos lo llevamos escrito en la frente, pero hay que aparentar lo mínimo posible. No puedes aparentar que tienes cosas que te pueden robar. Eso está claro, no puedes salir a un cajero sin mirar y sin tener cuidado. No puedes sacar grandes cantidades, hay que llevar siempre un poquito de dinero, por si acaso te atracan, pues soltarlo. Hay que darles algo siempre, no, tampoco puedes ir sin nada, porque te pueden poner nervioso y pegarte o cometer una barbaridad. Entonces, bueno, pues hay una serie de protocolos. Hoy está con nosotros aquí el cónsul de Río, que la verdad es que se ha portado todo el mundo muy bien. La policía ha llamado al consulado inmediatamente, la policía se ha portado muy bien con nosotros, han estado muy interesados desde el primer momento en intentar solucionarlo. Bueno, también pues han enterado quiénes éramos y eso pues es importante. Pero bueno, todo el mundo nos dice lo mismo: oye, habéis hecho bien hoy aquí lo mínimo, resistencia nunca, porque aquí la vida no vale nada y aquí si no das lo que quieres te pegan un tiro y se acabó el tema. Entonces les hemos dado lo que han querido y bueno, pues hemos intentado que ajustar lo mínimo posible el tema. Después han salido unos vecinos que tampoco sabían si actuar o no, porque veían que había pistolas por medio, y bueno, han salido los chavales corriendo ya una vez que han visto que se estaban moviendo los vecinos, y bueno, pues ya nos han acogido unos vecinos, nos han subido a su casa, ya vimos que a uno nos han robado el móvil, ya hemos podido contactar pues con la policía, y ya ha venido la policía, y al comisario además de policía, su mujer es gallega, y pues al final ya pues el consulado y tal, y todo muy bien, todo muy bien. Bueno, pues al más rato.
Fernando, que te estoy escuchando atentamente y pensando en lo que es ir allí, pero bueno, con cuidado hay que estar allí, y deportistas olímpicos en Río, preparando el posible éxito de los Juegos. Que un abrazo para Tara, para ti, Fernando, y para Santi. Gracias por contarnos este suceso desgraciado, pero que afortunadamente se ha quedado en un susto. Un abrazo fuerte, suerte, ¿eh? Buen curro allí.
Oye, muchísimas gracias.
Un abrazo, adiós. Vaya tela. Bueno, dentro de una semana estamos en Milán, contando qué ha ganado el Madrid o qué ha ganado el Atlético de Madrid. Hasta ahora ya se sabe quién ha ganado. Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Miguelito ya también. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, noticias de los dos equipos. Bueno, primero Miguelito, que tiene que contar lo de Cristiano Ronaldo, que ya anticipó ayer Melchor. ¿Le pasa algo? No es grave, pero le pasa algo, ¿no, Miguelito?
Sí. Bueno, tiene una sobrecarga, unas pequeñas molestias en el muslo derecho, en el recto anterior. Ayer no pisó el césped. Hoy se ha organizado un partidillo entre la primera plantilla del Real Madrid con el refuerzo de algún canterano. En ese partidillo no ha estado Cristiano. Se espera que el portugués el próximo martes, cuando el equipo vuelva al Tajo, ya se incorpore al trabajo de grupo. Por supuesto, no peligra su presencia en la final. Tampoco ha estado en ese partidillo el colombiano James, que arrastra también una pequeña sobrecarga en el sóleo, ni tampoco Álvaro Arbeloa, que a principios de semana empezaba a sufrir molestias en la rodilla. Así que, en principio, todos a disposición de Zidane. El francés tiene clarísimo en su cabeza el once de la final, si no hay ningún contratiempo, el once de gala por el que viene apostando, por ejemplo, en el desenlace liguero en Riazor contra el Deportivo de La Coruña. Y comentar también que hoy se ha organizado una barbacoa después del entrenamiento para cerrar esta primera semana de trabajo antes de que el equipo empiece a preparar otra vez la final el próximo martes en Valdebebas.
Gracias, Miguel. Información que no preocupa de momento con Cristiano Ronaldo, pero hay que contar lo que le está pasando. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Y en el Atlético de Madrid, Antonio, hay muchas cosas, porque ha sido Media Day, que se llama, que cuando van los medios a hablar con todos los jugadores. Simeone se ha ido a Italia. Hay un montón de historias que contar, ¿no?
Sí, a las 9:30, muy tempranito, empezaba la jornada con ese Open Media Day, con la participación del Cholo Simeone en una rueda de prensa multitudinaria, como corresponde, yo creo, a la ocasión de una final de Champions, casi 250 periodistas de toda Europa. El Cholo con su mensaje prudente, pero invitando a todos a estar unidos, a conjurarse y a tener la esperanza que todos los atléticos tienen de cara a este partido. Luego se ha ido, nada más acabar el entrenamiento, se ha ido con el profe a Milán para ver, chequear el césped de San Siro y también las instalaciones de La Pinetina, que es la ciudad deportiva del Inter, donde va a entrenar el equipo el próximo jueves. Viaja por la mañana a Milán y el jueves por la tarde va a entrenar en la ciudad deportiva del Inter. Tampoco hay mucha duda en el Atlético de Madrid, no oculta nada el Cholo, y hoy, por ejemplo, ha aprobado, pero ya directa y explícitamente, con el 11, que parece va a ser el titular, con Oblak en la portería, Juanfran, Godín, Savic o Jiménez. Yo me inclino por Savic en la defensa, con Felipe atrás en lateral izquierdo, Gaby, Augusto, Saúl, Coque, Torres y Antoine Grés.
Vamos a escuchar al Cholo en un fragmento que ha recopilado, y ahora te pregunto por Gaitán, que es el jugador, sí, del que se habla en las últimas horas. Le han preguntado al Cholo qué espera del Madrid.
Me imagino un equipo rival que juegue muy parecido a como jugó con el City, esperando y jugando de contragolpe, como lo viene haciendo sobre todo en Champions, no en Liga, porque los rivales son diferentes, pero en Champions ha jugado de contragolpe casi todos los partidos.
Has dicho que el Real Madrid juega a contragolpe, vosotros también...
No, que en la Champions ha jugado a contragolpe.
Si el Madrid, por ejemplo, os da el balón, ¿vosotros queríais?
Jugaríamos con la pelota, claro. Jugaríamos con el balón, si lo tenéis que jugar, no hay otra opción. Yo creo que, en cuanto a nuestro estilo, que muchas veces discutimos, y nosotros tenemos un estilo que es renovarnos. El renovar 10 jugadores de una final a otra en 3 años, en 113 años de historia, cuando el club jugó solamente 3, es algo fantástico. Entonces creo que el estilo del Atlético de Madrid de este momento es la renovación.
Bueno, pues ese es el Cholo Simeone contando lo que espera del Real Madrid. No sé si animándole a que vaya a por él, como hizo Coque el otro día, esperando que el Real Madrid dé un paso adelante, pero sabiendo que puede jugar al contragolpe como lo ha hecho en la Liga de Campeones, según el Cholo Simeone. Que Gaitán, que ayer en Portugal, sí, informan que está muy cerca. ¿Qué sabes?
Sí, ayer se vio desde Portugal que estaba prácticamente cerrado. Yo lo que podemos ver en el día de hoy es confirmar el efecto que hay negociaciones, que interesa a Gaitán, no es de ahora, porque el año pasado recuerdo que hubo un par de meses en los que el Atlético de Madrid peleó y pujó fuerte por Gaitán, lo que pasa que el Benfica se subió a la parra y fue prácticamente imposible la operación en el tema económico, pero sí, ahora parece que han reaccionado, yo creo que llevan hablando ya algún tiempo y están a punto de, bueno, si no hay ningún contratiempo, de rematar esta operación. A mí me parece Nico Gaitán un tipo
fichajón,
rentable para todo, como jugador, y porque además creo que se va a adaptar a lo... al plan del Cholo desde el minuto uno.
Bueno, es extremo, pues guarde delantero en las dos bandas, sí, y luego es que es un tipo, va a ir a la Copa América porque es un fijo del Tata Martino en la convocatoria de Argentina, y ya le quería el año pasado, estaba como loco. Yo creo que se quedó ahí diciendo, no ha podido venir al final.
Yo creo que ahí medio entreabrieron la puerta para entrar posteriormente, y ahora yo creo que la ocasión la han pintado interesante y buena, y la van a intentar activar.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Y de la Liga de Campeones a la ilusión por estar en Primera División la próxima temporada. Hoy jugaba el Leganés, mañana juega el Alavés, que son los dos primeros en la Segunda División. Y tenía una oportunidad de oro para, primero, clasificarse para los playoffs de ascenso de manera matemática y dar un paso de lo que decimos de gigante para meterse en Primera División. Y jugaba contra un equipo que estaba jugando por la permanencia, que es el Huesca. Y ha perdido 2-3. Lo ha contado Santi Duque durante toda la tarde. Hola, Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches.
Hola,
perdón,
Corro. Buenas noches. Voy a hacer un ejercicio, sí, de profesionalidad.
Que sé que no está fastidiado. Me río porque está fastidiado, ¿no?
Sí, sí. Bueno, como tú dices, es una oportunidad brutal para el Leganés, que está empezando a flaquear las piernas. Ya empató contra el Numancia 2, rescatando un punto. Empate importantísimo en Tarragona contra el Nastic, y hoy con todo a favor, con un Huesca que es verdad que se está jugando la permanencia, pero hombre, ha venido a 5 del descenso a Butar, que a falta de 12.
Se lo habrás dicho a Petón,
pues,
¿no?
Pues sí, bueno, cuando se ha bajado de la moto en el parking de prensa, le he dicho, no se os ocurrirá venir aquí a sacar algo positivo. Se ha reído y tal, y al final no ha cumplido con nada de lo acordado. El caso es que el Huesca fuera de casa es un rival muy, muy bueno. Ha ganado en Alcorcón, ha ganado en Oviedo, ha ganado en Tarragona, ha ganado hoy en Leganés, y yo creo que la victoria es bastante justa del Huesca. El Lega, yo creo que ha hecho el peor partido de la temporada, le ha salido todo al revés, y la ansiedad que le entra a Corro al equipo pepinero cuando se ve por debajo en el marcador, queriendo remontar en un minuto los goles que tiene en contra, pues le está pasando factura. No quiere decir que no vaya a subir a Primera División, pero que se le ha complicado la vida hoy con la derrota ante el Huesca, Eso seguro.
Vamos a ver mañana. Vamos a ver mañana, perdón, Santi, que hay un partido. El Leganés tiene 65 puntos y mañana juegan Nástic y Zaragoza. El Nástic tiene 61 y el Zaragoza tiene 60. Lo mejor para el Leganés, que estamos hablando en clave de Leganés ahora mismo, es que empaten. Porque si gana el Nástic o el Zaragoza, se pone al lado. Y le quedan tres jornadas al Leganés, que hablo de memoria. El Oviedo el jueves.
Sí.
Llagostera en casa. Oviedo en Oviedo. Y cierra la temporada en Miranda de Ebro contra el Mirandés.
Sí, yo es que pensaba que el Lega iba a subir el día 29, domingo, contra la Llagostera, que iba a tener opciones de subir, y ahora ya lo veo abocado a la última jornada. Desde luego el empate de mañana sería lo que mejor le vendría, pero en todo caso en Leganés, si no hay un empate, se quiere la victoria del Nástic, porque el Nástic tiene un calendario más complicado que el Zaragoza y al Nástic el Lega le tiene ganado el Golaveras, pero de repente ese partido en el Tartiere se ha convertido en un objetivo prioritario para que el Leganés consiga sumar por lo menos algo positivo. Garitano viene advirtiendo de esto desde el principio de temporada, que subir a primera división no es nada fácil y que el Lega lo iba a tener que pelear hasta el final. Así que parece ser que esta profecía de Garitano va a ser así. Yo he visto a Sier hoy bastante más tocado que otros días, que sale a la rueda de prensa con mayor tranquilidad. Dice que lo que más le preocupa ahora es levantar a ese vestuario. Y bueno, imágenes que no me han gustado mucho, Corro, que el estadio se haya llenado, eso es maravilloso, pero que la gente se vaya quedando 10 minutos. Estos son los que se han subido al carrito de la primera división y los que cuando han visto que la cosa se empieza a complicar se han largado de Butarque, ¿no? Bueno, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa.
Sigue siendo primero, tiene 65 puntos. Mañana juega el Alavés, juega contra la Ponferradina, que se está jugando la permanencia, mucho más que el Huesca, porque está a 3 puntos del descenso. Para mí, ya te lo dije ayer, que estuvimos hablando con Garitano, que dirá que le hemos gafado en este partido, pero nos atendió extraordinariamente bien, que yo digo que todos los partidos tienen, aunque no tengan nombre, son difíciles. O sea, tú ves los partidos y dices, bueno, este le gana seguro porque está bajo, pero todos son difíciles.
Sí, el Huesca creo que llega 5 victorias de los últimos 7 partidos. Y es que al final no, lo importante no es la clasificación, que también, sino el momento de forma de los equipos. El Numancia vino a Butarque como un tiro, lo demostró luego en casa contra el Zaragoza. El Huesca ha venido como un disparo también, y lo que se le ha pedido a Anquela, que es un buen conocedor del fútbol madrileño, en la sala de prensa, es que el miércoles que reciben al Zaragoza en el Alcoraz lo pongan tan difícil como se le ha puesto ya al Lega, ¿no? Bueno, aquí todo el mundo pide favores en las últimas jornadas. Yo no sé si me va a aguantar el corazón, te soy sincero, y casi me pega un infarto en Butarque, así que bueno, vamos a ver. Desde luego, Corro, yo, si antes de empezar la Liga tú y yo hablamos de si el Leganés va a subir a primera división y me dices que a falta de 3 jornadas iba a tener esta situación, yo te lo hubiera firmado en cualquier sitio, ¿no? Y me creo que con eso es con lo que hay que quedarse. Garitano sigue diciendo que no hay que mirar para abajo, que hay que mirar para arriba y seguir peleando hasta el final. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero hoy ha sido un día duro, ¿eh? Yo tengo ganas de meterme en la cama y...
Nada, un capítulo de una serie así que te ponga un poco Juego de Tronos y te vas a la cama tan contento, ¿eh? Venga, bueno, un abrazo. Vale. Un abrazo, hasta luego. Hablando Santi Duque, con ese apellido Duque, entenderán su cariño por el Leganés. Mañana, como digo, el Alavés juega contra la Ponferradina. Osasuna juega contra el Numancia, que tiene opciones de meterse, por supuesto, en el playoff. Y hoy ha sacado una buena victoria el Girona, ganándole al Mallorca 1-0, porque se pone con 59 puntos. Está todo muy apretado, y quedan para algunos equipos 4 jornadas y para otros 3 jornadas, para saber qué 2 equipos ascienden matemáticamente a primera división.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
¿Quieres viajar a la Eurocopa? Este fin de semana escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Gana un viaje para 2 personas para ver a España en la Eurocopa. Este fin de semana, escucha COPE desde las 3 de la tarde y gana.
Esa tele. Ahora en El Corte Inglés hasta un 20% de descuento en televisores LED a partir de 48 pulgadas.
Por ejemplo, televisor LED LG de 55 pulgadas, Full HD Smart TV, 649 euros y financiación hasta en 12 meses. Consulta condiciones.
Increíbles ofertas de televisores en El Corte Inglés. ¡A por ellos!
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth.
Y de lo que se comenta, que ya estáis trabajando como compañeros de equipo Valentino Rossi tú.
Bueno, yo creo que Lorenzo luego los planea con Janone, que le ha hecho el tiempo a rueda. No, normalmente yo siempre salgo tarde. Realmente me gusta salir tarde. En Moto2 ya lo hacía, siempre salía de los últimos para no tener tráfico y hacer mi vuelta.
No es la primera vez, por eso no me sorprende, ¿no? En las primeras carreras pasó, pero bueno, parece que es la estrategia, ¿no? Que tire primero uno y luego que tire el otro. Puedes ganar una primera línea, pero lo importante es mañana en carrera. Y tanto uno como el otro tienen buen ritmo, ¿no? Así que serán rivales.
Mi opinión es que planean algo antes de los entrenos para realmente el entreno favorecerse y hacer mejor vuelta, pero bueno, como he dicho en italiano, es algo legítimo, algo que se puede hacer, y lo han hecho bien porque Rossi ha mejorado en muchas ocasiones su tiempo siguiendo a Viñales, así que es algo que le da beneficios y es una gran estrategia por su parte.
Gran Premio de Italia de motos. Acaban de escuchar a Viñales, a Márquez y a Lorenzo, porque se está discutiendo sobre las supuestas ayudas de Viñales a Rossi, que van a ser compañeros de equipo la próxima temporada en Yamaha, para que Rossi haya hecho la pole, porque sale el primero mañana. Sale primero Rossi, luego Viñales, luego Giannone y luego en la segunda línea de parrilla Márquez, Lorenzo y Aleix Espargaró. Saludo a Borja González en Italia. Hola Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Lo primero que te pregunto es por Tito Rabat, que se ha metido un golpetazo. ¿Cómo está?
Bueno, está bien porque al final es solo, entre comillas, una clavícula rota, que es algo que le pasa muchas veces, clavícula izquierda. Lo que pasa que, bueno, es una dura lesión, no puede evidentemente disputar este gran premio. Y ahora le va a tocar pues hacer la típica de los pilotos, que es esa cuenta atrás, el esfuerzo supremo por llegar a la carrera de casa, que es en apenas un par de semanas. Y en eso estaremos, a ver cómo va evolucionando. Lo normal en este tipo de lesiones, es una fractura limpia, es que con una operación y una placa pudiese estar más o menos para Montmeló, pero no estará en condiciones. No es una buena noticia para él, porque es un año complicado el de Rabat en su adaptación a la clase reina.
He visto unas imágenes suyas metido ya en la ambulancia, como iba pataleando del dolor que tenía de la fractura de clavícula. Bueno, que se recupere cuanto antes y vuelva a las pistas lo mejor posible. Bueno, vamos con el asunto. Rossi Viñales, ¿qué ha pasado entre los dos? Ya saben que van a ser compañeros la próxima temporada en Yamaha. Maverick Viñales, que va a fichar, ha fichado por Yamaha. ¿Y se han ayudado los dos o no?
La cuestión es no si se han ayudado, si se han ayudado voluntariamente, si estaba premeditado. Ayudar se han ayudado seguro, porque tener la referencia a otro piloto tan cerca te viene muy bien, y de hecho los dos han mejorado los tiempos. Ha sido primero Viñales el que ha tirado por delante de Rossi, y luego ha sido... No, Viñales el que ha tirado de Rossi, no, primero Rossi el que ha tirado de Viñales, y luego Viñales de Rossi, y eso le ha permitido a Valentino hacer el mejor tiempo y lograr la pole. Ya hemos visto en varias carreras de este año que han coincidido en pista y se han ayudado sin problemas. Normalmente los pilotos de arriba no suelen querer hacer estas cosas y se escapan ante los rivales, o por lo menos, bueno, tienen mucho cuidado, pero esta vez ha ocurrido esto. Con esa, digamos, esa visión desde fuera, hemos ido a preguntarle a los pilotos. Primero hemos hablado con Márquez, al que le ha dado la sensación de que no era coincidencia porque había pasado más veces, lo ha dejado ahí. Luego hemos hablado con Lorenzo. Lorenzo ha sido mucho más explícito y sí que directamente pues ha entrado con un tono irónico pues a valorar esa ayuda entre los dos pilotos, y luego pues le hemos trasladado también esto mismo tanto a Viñales como a Valentino, y Valentino ha sido el más contundente. Primero, digamos, ha entrado al trapo muy rápido, recordando lo del año pasado, final de temporada pasada, ese biscotto que le llamaban los italianos, que era la ayuda entre, digamos, el acuerdo Lorenzo Márquez según Rossi para que él no ganase el Mundial, que es la historia que nos tuvo en vilo todo al final de temporada pasada, y pues ha sacado ese tema otra vez sobre la mesa. Pues este tema sobre la mesa, ya ha dicho que ni a Lorenzo ni a Márquez les conviene que este tema se empiece a hablar como si hubiese un discoto Viñales-Rossi, porque ellos pueden salir perdiendo si volvemos a hablar otra vez del final del año pasado.
¿Cómo ha sido el día para Márquez y Lorenzo en cuanto a los guardaespaldas, la afición y esas cosas?
Muy bien, lo único que se nota, y es algo que es el que está ocurriendo en los circuitos, es las pitadas cuando salen en pantalla o cuando suban al podio. Si suben al podio ocurrirá lo mismo, etcétera, etcétera. Pero luego lo que es en en la distancia corta, de momento ningún incidente. Yo he visto antes a Marc tranquilamente firmando autógrafos, haciéndose fotos. Había una persona de seguridad, pero porque hay personas de seguridad en la puerta de casi todos los boxes importantes. También Rossi tiene gente vigilando, y te digo, no se ha visto nada, ni cuando pasan con el scooter por el paddock hay insultos. Es decir, en ese sentido podemos estar tranquilos y no estamos viendo nada complicado.
Bueno, como has quedado con un personaje, te pregunto, ¿quieres decir algo más de MotoGP o hablamos con el protagonista?
Bueno, el único detalle antes de hablar con el protagonista es que todos los pilotos de cabeza han destacado que hay mucha igualdad entre los cinco primeros, tanto Rossi, Viñales, Giannone, Lorenzo y Márquez, y todos anticipan que podemos ver una carrera por fin peleada hasta el final entre ellos. Esperemos que sea así, porque la verdad que esta temporada casi todo lo que hemos visto ha sido no ha sido carreras en solitario, y además en todas las carreras de MotoGP este año, en las cinco que hemos tenido, el primero, o sea, el que salía desde la pole, ha sido el que al final ha ganado la carrera, que es un síntoma de poca competitividad.
Bueno, hay vida más allá de Lorenzo, de Márquez, de Rossi, de Pedrosa, de la gente que disputa el título, y ha quedado Borja con Héctor Barberá. ¿Qué tal le va a Héctor Barberá?
Bueno, hay que decir que este año bien, porque se ha notado mucho el salto de calidad con la nueva moto, y no solo el salto de calidad con la nueva moto, sino que sí que es uno de los pilotos a los que la igualdad en el reglamento técnico, sobre todo la parte de electrónica, la ha favorecido, porque la electrónica que llevaba él, y hablamos, si te acuerdas, en Valencia, pues no tenía nada que ver con lo que llevaba el resto. Ahora digamos que juega en una división parecida, sigue habiendo muchas diferencias, porque su moto es una Ducati del año 2014, con lo cual hay dos generaciones posteriores de esa misma moto, y ha cambiado bastante. Es una moto que, por ejemplo, pues Dovizioso en su momento desechó como no servible, pero digo, ha sido uno de los pilotos destacados de la pretemporada, también la temporada. Hoy le ha costado un poquito más, ha terminado el 15, pero también ha tenido que hacer un entrenamiento bastante extraño en un circuito muy complicado, y la intuición es que va a haber una carrera peleada tanto delante como en la parte intermedia de la tabla, que es en la que estará metido Barberá mañana.
Barberá, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, no sabía que tu Ducati era del 2014, ¿qué hay que hacer para que te den una del año, del 2016?
Pues la verdad que yo ya no lo sé, porque lo intentamos hacer todo. Bueno, yo creo que hay que tener paciencia, porque en los últimos 2 años hemos mejorado mucho. Y sí que se nota, claro que se nota que toda la vida evoluciona 2 años, y claro, pues una moto de carreras que cada carrera constantemente está evolucionando, pues todavía más.
Estás en casa, en Mugello, que es la casa de Ducati. Anda que no te habrás dado vueltas tú por ese circuito, ¿no?
Bueno, no te creas que tanto, ¿no?
¿No?
No entrenamos mucho en pistas. Mira, yo la última vez que di una vuelta aquí en Mugello fue la carrera del año pasado. Así.
¿Ah, sí?
En ese aspecto, sí, los pilotos de Ducati, como pueda ser el Team Marlboro, yo creo que quizás sí que hayan entrenado un poco más, pero en nuestro caso no tenemos este beneficio.
Perdona la pregunta, que es ignorancia total. ¿La fábrica está cerca de Mugello?
Sí, 2 horas.
Ah, 2 horas. Bueno, está relativamente cerca. Sí. Pero bueno, es considerada la casa de Ducati, ¿no, Mugello?
Sí, sí, es el circuito de Ducati, es donde más se suele probar. A pesar que también Ducati, por ejemplo, prueba mucho en Jerez. Y parecerá extraño, pero es por el clima. Ya que en España tenemos un clima tan bueno, sobre todo los entrenos se suelen hacer más en la temporada de invierno. Y claro, la pretemporada con las motos nuevas para redesarrollar, con los pilotos de prueba, y Jerez, pues creo que es una pista que se rueda mucho.
Estaba contando, Héctor, los que lleváis Ducati, entre las buenas y las que no son tan buenas, yo creo que es la moto que más hay, ¿no? ¿No es la moto que más hay en el circuito durante todo el año?
Sí, sí, es hay 2 Ducatis de nuestro lado, 2 Ducatis en el Pramac, 2 Ducatis en una Spar, ya estaríamos con 6 Ducatis, y las 2 oficiales serían 8.
¿Tú siempre has estado encima de una moto italiana o estuviste un año en una Honda?
Sí, estuvimos 2005 en Honda.
Y además Aprilia y Ducati, ¿no?
Ah, eso es.
¿Y qué?
Bueno, y en un injerto. Hubo unos años que estuve un poco, ¿sí?, perdido por ahí, que no se veía mucho.
Oye, ¿y qué te gusta más, la moto italiana? A ver qué vas a decir, claro, pero ¿qué diferencia hay entre una moto italiana y una japonesa?
Bueno, en mi caso solamente tuve un año de tener una moto japonesa, que fue el Honda en 2005. La diferencia es la moto italiana siempre es una moto como más hecha a mano, ¿no? Donde ves que es muy complicado encontrar 2 piezas iguales, donde se nota, digamos, la mano de obra. Quizás
sí.
Allí todo como son los japoneses, ¿no? Todo más con moldes, todo igual, es diferente, yo creo que no tiene nada que ver.
Más científico lo japonés y más artesanal lo italiano, podemos decir, ¿no?
Sí, yo creo que si lo trasladamos a los coches, ¿sí? No digamos que la Ducati sería Ferrari, un coche hecho a mano, un coche siempre es elaborado, ¿no? Y a lo mejor pues un coche alemán como MV, Mercedes, algo así podría ser más onda, ¿no? Cuando ves una moto y ves otra moto, pues las ves como acabadas distintas. Se nota que en una hay una elaboración, ¿sí? Y las otras motos parecen con más de producción.
Héctor, ¿qué tal te viene a ti, si es que te viene de alguna manera, que Lorenzo vaya a Ducati?
Yo creo que a todos nos viene bien. Ducati lo que necesita es ganar y hacer una moto competitiva, y de esta manera pues que esa moto nos llegue a nosotros.
Sí.
En mi caso, como te digo, tengo una moto del año 2014, estamos en el 2016. Todo lo que nos llegue más moderno siempre es bueno. Nuestro objetivo ahora mismo es muy diferente al que si pudiésemos tener una moto competitiva, que es por lo que está trabajando el equipo, pero el equipo ha dado un salto de calidad muy grande en estos últimos años, y hemos pasado hace 3 años de hacer el 20, el año pasado una moto mejor hacíamos el 15, este estamos más o menos sobre el 8, el 10, el 11, el 6, entonces yo creo que con una moto ya actual podríamos estar más delante. Entonces el equipo tiene que pelear por tener esas motos.
Aquí en Mugello, en el 2012 saliste muy bien, ¿no?
Sí, en Mugello es una pista que se me da muy bien, que es un trazado que, claro, pero es como todo, al final un trazado se te puede dar bien, pero si no tienes la moto es complicado.
Ya.
Este deporte dependemos de
la máquina.
De la máquina. Se os iba a decir una expresión un poco más vulgar, lo veías debajo del culo.
Pero es así, sí,
al final la moto. Es así, es la moto lo que marca. No llega a ser tan extremo como la Fórmula 1, que depende del coche que estás, puedes hacer o no. Pero sí que se nota.
Porque tú qué crees, Barberat, que si tú llevaras, por ejemplo, te digo, la Yamaha de Lorenzo, ¿dónde terminarías el Mundial?
Bueno, yo creo que esto no está bien que te lo responda yo, pero...
pero dilo, ¿dónde crees?
Te diría que estaría, pues bueno, yo muchas veces, para gente que no entiende, como un refrán, ¿no? Y digo, si desfilas en la cabalgata como Rey Melchor, ¿Baltasar es de verdad o de carne y hueso?
Sí, te he entendido.
Yo les he bailado en esa cabalgata con ellos en 125, en 2,5.
Sí.
Al final una moto es una moto, y bueno, de cuando hemos llegado a MotoGP hemos tomado caminos muy distintos. Dovizioso, Lorenzo, etcétera, han montado un equipo de fábrica con más de 100 millones de euros de presupuesto, y yo monté en Ducati cuando prácticamente Ducati ya no ganaba. Después estuve 3 años con una moto prácticamente de calle. Y ahora tengo una moto de hace 2 años, hoy es 9 décimas de la moto más rápida, pero claro, tengo una moto del año 2014.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿con qué me comparo? Es difícil, ¿no?
No sé, me ha sorprendido
que
mucho.
Hay que dar el máximo de lo que hay y tener una moto buena.
No,
realmente uno se queda tranquilo.
Te pregunto por eso porque me ha sorprendido mucho lo que ha dicho Borja, que es una moto del 2014, que yo no lo sabía, y 2 años en motos, en cualquier cosa, a estas alturas, en la mecánica es una barbaridad. Oye, me estaba comentando Borja que se habla mucho de lo que ha pasado en la calificación entre Rossi y Viñales, como si se hubieran ayudado entre ellos, sabiendo, que se lo cuento a la audiencia, que el año que viene van a estar juntos en Yamaha.
Bueno, yo creo que sí que tiene sentido que se hayan podido ayudar. Son pilotos que ahora mismo, bueno, ya desde el inicio han estado ayudándose, pero creo que ha sido todavía más
descarado.
Más descarado, esa es la palabra. Al final la pista es para todos y, por ejemplo, Janone es un piloto que va detrás siempre. Hoy Janone ha ido detrás de Lorenzo, mañana Márquez coge una rueda y pasa. Ya esto es así. Lo bonito de este deporte es que la pista está abierta para todos, tiene 40 minutos, o en este caso la qualifying, que son 15, y cada uno se tiene que buscar la vida.
¿Llevas tú guardaespaldas?
Yo no, a mí... algún año me hizo falta, ahora no.
¿Sí, también has tenido tus líos o qué?
Bueno, al final yo creo que la rivalidad de este deporte es lo bonito, es por lo que el espectador está en casa viéndolo, ¿no? Yo creo que se tiene que dar en la pista, y bajo de la pista o bajo de la moto o fuera del campo, como se dice, tiene que, sabes, te tienes que dar la mano. Al final es un deporte y la rivalidad, el contacto existe. Los pilotos españoles e italianos han sido de toda la vida, y en mi época, pues en paz descanse con Simoncelli o con Mattia Pacini o con otros pilotos, he tenido mucha gresca, claro, cuando venías aquí, pues te pitan, ¿no? Pero bueno, es bonito también, ¿no?
Bueno.
Yo creo que en todos los deportes existe esto.
Borja, ¿alguna cosa para Héctor?
¿Crees que tu marca, no tu moto, evidentemente, tu marca tiene ya una moto potencialmente ganadora de mundial, o te da la sensación de que le falta todavía un poco?
Bueno, yo creo que la moto que ellos tienen que lanzar es una moto que tenga un poquito más de estabilidad entrenada. Es pequeñas mejoras, no hacer una moto nueva, porque la moto ya es rápida, corre, gira bien. Yo creo que sobre esa base tienen que hacer como unas actualizaciones, por ejemplo, en estabilidad entrenada, en donde los pilotos que tienen ahora, pues un poco se quejan, ¿no? Por aquí podría, y así harían una moto más completa, sería más, porque esta moto que tienen creo que va muy rápida en unas pistas, en otras les cuesta un poquito. Sería difícil compararla con una Yamaha a día de hoy por la estabilidad, porque sea más rápida. Entonces, creo que todavía no tienen esa moto, que están desarrollando esta moto, y a final de año o la moto siguiente las diferencias serán poquísimas. Mm.
Héctor, gracias por enseñarme alguna cosa esta noche. Que tengas suerte mañana, que lo disfrutes, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Héctor Barberá, piloto de Ducati. Español, sí, más allá de la vida de Lorenzo, de Márquez, de Pedrosa, esta gente que disputa el título. Bueno, pues contado todo lo de MotoGP, ¿de Moto2 y Moto3 dices algo, Borja?
Sí, bueno, la verdad que en Moto2 me he quedado un poco preocupado, entre comillas lo de preocupado, porque Rins no ha hecho un muy buen fin de semana y la calificación la ha terminado por los suelos, y en la novena posición no es muy retrasada la plaza, porque luego al final, pues bueno, en esta categoría se puede recortar, pero no da la sensación de fortaleza de por ejemplo, pues la última carrera, la de Francia, que ganó con bastante solvencia. Ha sido más rápido Sanlous, que es un rival de los que va a tener para el título Rins esta final de temporada. Tiene también por delante a Zarco, que es otro de sus rivales. Bueno, pues ahí tendremos que estar un poco atentos a ver qué es capaz de hacer Rins, y destacaremos que el hijo de Sito Pons, Axel Pons, ha sido el más rápido de los españoles, que ha terminado cuarto. Que pues, decimos, nos olvidamos de los otros de MotoGP y a veces nos olvidamos de los muchísimos que hay en otras categorías.
Muy bien, pues mañana lo contaremos todo en el tiempo de juego. Emocionante, como siempre, la disputa en Italia, territorio Rossi, ahora más que nunca, contra los españoles en MotoGP y el resto de categorías de Moto2 y Moto3. Que Borja, un abrazo, gracias, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Hasta luego, las motos aquí en el tiempo de juego.